Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que hace frío, lo normal, y que esta semana va a hacer más. Llueve en muchos lugares del sur de España, en el litoral valenciano, en el norte de Galicia, en el Cantábrico y los Pirineos. Mañana incluso habrá nieve por encima de los 800 metros de altura. Bueno, pues eso, que estamos a finales de noviembre.
La situación se empieza a complicar un poco. Y la lluvia, la nieve y el frío van a ser los protagonistas. Tampoco van a bajar excesivamente las temperaturas. Y además se está comparando que si Filomena no tiene nada que ver. Tranquilidad, es un primer coletazo de frío que es normal en esta segunda quincena de noviembre y es un poco lo más destacado para estos próximos días.
Era nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, que tiene por costumbre saludarte en este programa. Somos fin de semana. Tu equipo de sábados y domingos, y es 21 de noviembre, y festividad de Jesucristo, Rey del Universo, que es como decir que Dios es el único que está por encima, lo cual es un alivio, porque de otro modo nos dominarían señoras o señores como nosotros, que es lo que nos faltaba. Lo bueno que tiene el cristianismo es que la única ley es el amor y el servicio a los demás. Hay elecciones en Venezuela, comicios trucados en los que parte de la oposición está en la cárcel, otra parte ha sido inhabilitada y una tercera parte de los partidos democráticos han sido colonizados por hombres del régimen. Es una forma muy maja de ganar las elecciones de antemano, lo cual nos permite anunciarte que el triunfador va a ser Maduro, como recientemente te garantizábamos en Nicaragua, en el caso del sandinista Daniel Ortega, que, por cierto, esta semana sacaba su país de la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque así nadie le recuerda que lo suyo se parece a la democracia como un huevo a una castaña. Es una pena que entre los escasos observadores internacionales en Venezuela esté José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido presidente de España. Yo solo puedo recordarle lo que le dijo hace poco Felipe González.
He sido siempre moderado. Salvo en una cosa, me repugnan los tiranos de cualquier signo. No soporto la tiranía.
A nosotros también nos repugnan los tiranos. En Austria hubo ayer manifestaciones contra la vacunación obligatoria que ha anunciado el gobierno para febrero y que has escuchado reiterar a Iván Alonso. Entre 7 y 15 mil personas reclamando libertad personal, que está muy bien. Si no resultase que los no vacunados contagian el COVID más fuerte y durante más tiempo. El Ministerio de Sanidad austríaco ha tenido que desmentir en su página que la vacuna impida tener hijos, introduzca un microchip en las venas o transmita radioactividad. Te digo la verdad, que no doy crédito. Y luego nos dicen a los españoles que andamos atrasados con respecto a otros países. Y el culebrón de este finde lo han montado ellos solitos, los del PP. Tenían congreso del partido en Andalucía y han reelegido por 4 años a Juanma Moreno. Para evitar choques, programaron por separado el viernes a Isabel Díaz Ayuso, el sábado a Teodoro García Egea y Moreno, y hoy a Pablo Casado. Hay cierta disparidad con Génova sobre si Juanma Moreno debería convocar elecciones anticipadas, como hizo Ayuso en Madrid y parece que él querría. Y la presidenta madrileña aprovechó para dar su opinión.
Yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones, todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos.
No te voy a decir que no fuese una forma de ponerse a sí misma de ejemplo, ¿vale? Pero déjala, que no pasa nada, hombre. Tú a lo tuyo. Porque además Pablo Casado ya le había dicho a Moreno que hiciese lo que viese conveniente y quisiese. Pues ala, hete aquí, que el secretario general del partido, García Egea, entra al trapo y se lleva ayer los titulares.
Porque Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre. Y has puesto a Andalucía por encima del Partido Popular y tienes que seguir haciéndolo y por eso representas al Partido Popular mejor que nadie. Y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre y eres el primero que siempre ha puesto a Andalucía por encima incluso del Partido Popular. Eso es ser verdaderamente del Partido Popular. Poner a los andaluces por encima del propio partido si hace falta.
Entre todos la mataron y ella solita se murió. Pero hombre, ¿qué necesidad tienes? ¿Pero a quién le importa en la calle este lío que se traen? Juanma Moreno se vio en la necesidad de mediar.
Cuando nos hemos distraído en asuntos internos que ni entienden los ciudadanos ni les importa, cuando hemos empujado todos juntos, el Partido Popular ha llegado muy lejos. Dejémonos de enredos estériles que no interesan a nadie y centrémonos lo importante en los andaluces y en cambiar el pésimo gobierno de Pedro Sánchez en España. Ese es el objetivo, solo ese es el objetivo, solo.
Madre mía, el aplauso que se llevó Moreno. Hoy se espera la intervención de Pablo Casado con especial morbo, claro. En fin, una oportunidad perdida de hacer las paces. Y ayer se encendían las luces de Navidad en la ciudad de Vigo, que ha hecho de este momento una forma de brillar en España. El alcalde Abel Caballero proclamaba el arranque de la Navidad en todo el planeta, nada más y nada menos, en un evento con lanzamiento de confeti y nieve artificial.
3, 2, 1, 0. ¡Arranca la luz! ¡Arranca la Navidad!
Ya me dicen que la Estación Espacial Internacional están deslumbrados con las luces de Vigo. Ya sienten, se acaban de poner gafas de sol, porque la luz de Navidad de Vigo ya llegó a los 440 kilómetros de altura. Así que, ¡feliz Navidad! ¡Happy Christmas! Vale.
¡Ay, madre mía! El consumo se va potenciando en estos días que van invocados al llamado Black Friday, el próximo viernes, día de rebajas. Y en concreto, oye, llama la atención el boom inmobiliario. En España se construye de nuevo. Hay unas 10.000 empresas de construcción más y los precios de las casas vuelven a dispararse. De hecho, hay quien se pregunta si no estaremos larvando una nueva burbuja inmobiliaria. Pisos y chalets vuelan y vamos a saludar en esta mañana al presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, don Óscar Martínez Solozábal. Muy buenos días. Hola, hola, don Óscar Martínez.
Buenos días.
Encantada de saludarle.
Buenos días.
El Banco Central Europeo ha advertido en los últimos días sobre el peligroso acercamiento de una nueva burbuja inmobiliaria. Cuantas más hipotecas se conceden, cuanto mayor es el crédito hipotecario, mayor riesgo supone para la estabilidad financiera. El BCE no cita a ningún país en concreto y parece que Alemania, Francia y Holanda serían los mercados con más tensión. Pero nosotros queremos preguntarle qué opinan desde su sector. ¿Estamos ante la nueva burbuja inmobiliaria?
Hombre, yo creo que después del confinamiento, que pensábamos que iba a haber una bajada de precios y una bajada de ventas, ha sido lo contrario. Los precios han ido subiendo y las ventas han aumentado. Sí que están subiendo, pero de manera, yo creo que bastante razonable. No está volviendo una subida desmesurada, sino de manera razonable. Y yo creo que sería muy difícil ahora una burbuja. Primero, los precios se tendrían que disparar, cosa que están, ya digo, subiendo de manera razonable. Y luego, yo creo que los bancos nos han vuelto locos otra vez. Los bancos están dando préstamos razonablemente muy controlados y siempre por debajo del 80%. No hemos llegado ni al 100% ni por encima del 100% como en la época del boom inmobiliario. Por tanto, los bancos son imprescindibles para que esa burbuja se cree. Y de momento yo creo que aprendieron bastante.
Bueno, vamos a ver. ¿Es cierto que está animado el mercado inmobiliario?
Sí, es cierto que hasta final de verano ha estado bastante movido. Quizá hemos visto un poquito de que se ha aflojado algo después del verano, Pero bueno, el mercado está alegre, se está vendiendo bien y los precios, ya digo, que a pesar de que han subido, ha sido de manera razonable. No se ha disparado, aunque sí que la nueva construcción se va a tener que disparar el precio porque tal y como están las materias y como están los costes subiendo, pues no van a tener más remedio que subir los precios.
Claro. Hay, desde luego, más empresas en el sector de la construcción.
Sí, empieza a haber cada vez más construcción. El segunda mano está cada vez ahí menos. Los bancos han quitado la mayoría de sus propiedades y, por tanto, pues el segunda mano ya empieza a escasear un poco más y la obra nueva pues empieza a proliferar. Es normal, hemos estado unos años con muy poca obra nueva y ahora, pues desde hace un año, año y medio o dos años, pues la obra nueva se está empezando a mover bastante.
Uh-huh. ¿Cuánto por encima está ahora el mismo precio de la vivienda con respecto a, digamos, un año anterior?
Bueno, no mucho, ¿eh? Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable. Es más, ya digo que a partir del verano este último se ha notado que los precios se han estabilizado un poco. Incluso hay propietarios que se habían subido muy alegremente los precios pensando que esto estaba subiendo de manera muy alegre y han vuelto a parar un poco, incluso a bajar algo los precios.
También suben los alquileres. Ahí hay una indicación de que también hay una cierta inflación del sector.
Bueno, es que la política que estamos viendo del gobierno en cuanto a lo que están hablando de los alquileres, la contención de los precios y demás, lo único que están logrando es que la oferta sea mucho inferior que la demanda. Cada vez va habiendo menos oferta y cada vez hay más demanda. Por tanto, cuando hay poca demanda, o sea, mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Y los propietarios de pisos intentan sacar el máximo posible, eso está claro. Pero bueno, está así el mercado y la propiedad sigue siendo el interés de la mayoría.
Efectivamente, es esta fijación española que nos gusta un ladrillo más que un chupachups. ¿Es el momento de comprar?
Yo creo que ahora los precios están razonables. No están altos, están bien, están a precio de mercado y por tanto creo que es un buen momento para comprar. No van a bajar los precios, lo veo difícil. Porque, ya digo, la obra nueva va a subir, tiene que subir porque todo está subiendo, materias primas, mano de obra, todo, y por tanto yo creo que es buen momento para comprar. Siempre que se compre en un momento bueno, en caso de dudas o en caso de problemas, siempre se va a poder sacar el dinero que se ha invertido. Es muy difícil perder dinero cuando se compra a precios razonables.
¿Y es el momento de vender, don Óscar Martínez?
Bueno, si se necesita vender, siempre es buen momento, ¿no? Cuando necesitas vender no tienes más remedio que vender. Y si vas a vender para comprar, si vendes barato también sueles comprar barato. Y si vendes caro también compras caro. Luego, por tanto, todo depende de lo que quieras hacer con el dinero cuando vendas.
No, me refiero más bien, si uno no tiene prisa por vender, ¿es un buen momento para colocar su inmueble en el mercado?
Bueno, yo creo que no va a subir mucho, en segunda mano no va a subir mucho en estos años, va a subir algo razonable. Es de todos modos, para tener un piso parado, si lo quieres vender es mejor venderlo. Tenerlo parado hoy en el mercado pues se desfasa, empieza a, no sé, los precios suben, no suben tanto como para intentar. Y ya digo, si lo que quieres vender es para comprar otra cosa, al final estás cambiando dinero.
Una última cuestión. ¿Es cierto que han salido pisos que estaban colocados en el mercado del alquiler a la venta por la desconfianza de quienes los alquilan?
Sí, sí, es cierto. Es cierto que hay muchas personas que ya están aburridos del alquiler, porque el alquiler también crea muchos problemas, crea mucha inseguridad al propietario, hay muchos problemas de impagos, problemas de que dejan los pisos bastante mal, hay una gran inseguridad y, por tanto, ya de por sí estaban muy, muy inseguros de alquilar, pero ahora con las nuevas leyes que se están hablando y lo que se habla de control de precios y demás, pues lógicamente muchos están decidiendo pasar a la venta.
Don Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana de COPE.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pues una señora circulaba por una carretera de La Coruña, atropella a la pobre a un perro, se disgusta, pero cuando llevan al perro al veterinario, que no era perro, oye, ahora lo contamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Esto es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguruza está dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. A ver ese globo, a ver ese globo, a ver ese globo. Buenísimo a la línea.
Espectacular. Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni don Rafael Navalparera. Y se queda en la red. Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido este, ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. Regálaselo a los tuyos.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Aspira a la casa entera.
Like a Bosch.
Esto dura lo que quieras.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Hola, soy Karma Chaparro y os invito a leer mi nueva novela No decepciones a tu padre.
Déjate sorprender por una novela para lectores audaces donde cada página es un salto al vacío. No decepciones a tu padre. Descubre el nuevo éxito editorial de Karma Chaparro. Editado por Espasa.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en Zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares.
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en Zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices.
Zooplus.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y de las historias que solemos contaros y que nos sorprenden extraordinariamente, esta es una de las más pintorescas. Preparaos, que os voy a dejar la sorpresa para el final. Hace unos días, en una carretera de La Coruña, concretamente en la carretera que une a Laracha con Soandres, una mujer atropelló sin querer a un animal en la carretera. Va por la carretera, conduciendo, ve un perro, lo atropella, pero no queda indiferente a lo que ha hecho. Avisa de lo ocurrido a una persona, a un allegado, y este lógicamente reacciona y se dirige a Protección Civil o a la policía, no sé exactamente cómo fue la primera llamada. El animal, que no había muerto, buscó protección entre la maleza y se quedó tumbado a unos 60 metros del lugar del accidente, que es donde lo encontraron los miembros de Protección Civil. Bueno, lo recogieron, estaba herido efectivamente, era un cachorro y lo llevaron a un centro veterinario. Don José Luis González Fraga es responsable de la clínica veterinaria Xarope en Laracha y fue el que atendió al animal y nos puede contar cómo estaba. Don José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estaba el animal al entrar en la clínica?
Vamos a ver, los servicios de Protección Civil nos llaman a medio mañana y nos comentan que hay un perro herido en la carretera y que nos lo traen al centro para ver lo que podemos hacer por él. Esto es lo habitual cuando ocurre algo así en el ayuntamiento. Entonces la sorpresa fue que al llegar vemos que se trata de un lobo.
¡De un lobo! Señoras y señores, no era un perro, era un lobo. ¡Qué cosas! Ustedes lo vieron de inmediato.
Sí, hombre, es muy obvio. La diferencia con un perro es más que evidente.
Bueno, como era un cachorro, a lo mejor se podía pensar que era un pastor alemán.
Sí, pero bueno, se trata de un cachorro de unos 6 meses de edad y 25 kilos. Pero aunque sea un cachorro, pues la estructura ósea, la conformación de la cabeza, las orejas, todo es diferente. O sea, es imposible no darse cuenta.
Creo que tenía las patas traseras afectadas.
Sí, tenía la pata trasera y la delantera derecha con fracturas, ¿vale? La más complicada era la fractura de la pata trasera. Tenía tibia y peroné fracturada con una herida abierta y contaminada. Tenía también fractura de fémur. Y en la pata delantera tenía una fractura de cúbito.
Claro, me imagino que este animal, en caso de no haber sido atendido, hubiese muerto.
La verdad es que hubiera muerto, porque sería un animal que en la naturaleza no podría defenderse y vamos, es más, que no podría ni moverse, porque al estar afectado de las dos extremidades del mismo lado, pues la marcha es totalmente imposible.
Claro, y luego está la infección, que nunca se sabe cómo puede evolucionar. Dígame, ¿usted había atendido antes lobos?
No es habitual que un lobo llegue a una clínica veterinaria.
Y dígame, ¿qué sintió o pensó al verlo?
Hombre, te da pena ver ese animal así, porque con la entidad de las heridas que tenía y el tipo de fractura, pues un poco te imaginas que, bueno, que no puede llegar a muy buen término, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue proporcionarle analgesia y para evitar el dolor y sedación para estresarlo lo más mínimo en el momento de realizarle las pruebas que tuviéramos que hacer.
¿Y es peligroso un animal herido de esta raza, un lobo?
A ver, son animales desconfiados, evidentemente, que no están acostumbrados a manejo. Entonces, bueno, pues hay que tener especial atención en el manejo de estos animales. Si es cierto que el animal llegaba a un estado de shock después del accidente y pasó varias horas allí entre la maleza y en un humedal, con lo cual, vamos a ver, tampoco es que estuviera muy reactivo.
Muy fiero, claro. ¿Cómo se comportó?
Pues la verdad es que bastante bien, pero ya le digo que tan pronto entró en el centro y darnos cuenta de que era un lobo, aunque fuera un perro, o sea, en el estado en que llegaba lo que hay que hacer es analgesiar y sedar para quitar el dolor. Entonces no hubo ningún tipo de problema, se le colocó un bozal para tener, bueno, para no tener ningún susto, pero hubo momentos en el que se le retiró pues para hacer toma de muestras en la mucosa bucal y demás, y la verdad que no tuvimos problema con él.
Claro. Cuando se despertó de la sedación y ya estaba, supongo, entablillado y eso, ¿qué le dieron de comer? ¿Qué come un lobo?
No, vamos a ver. Primero, la sedación que le aplicamos, ¿vale? Fue una sedación de nivel, digamos, de pérdida de consciencia muy suave, pero de larga duración, porque no sabíamos en cuánto tiempo iban a pasar los servicios de la consellería a recogerlo, ¿no? Entonces necesitábamos que estuviera sedado el tiempo suficiente para que no se estresara y que llegara sedado al centro. Nosotros tenemos la obligación, cuando llega un animal de fauna salvaje, a remitirlo a un centro que esté habilitado para poder atender este tipo de animales, ¿vale? En este caso es el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Cruz en Oleiros. Vale. Entonces nosotros recibimos al animal, repito, analgesiamos, sedamos, hicimos pruebas de imagen, radiografías, hicimos ecografías, tomamos muestras de sangre para que cuando llegara al centro de referencia pues ya tuvieran que manipularlo lo menos posible.
Bueno, es que me encanta la historia, no sabe. Ahora está en el centro de recuperación, ¿sabe usted qué tal le va?
Pues la verdad que no volvimos a tener contacto, pero a ver... Como les dije antes, la entidad de las heridas, siendo un animal doméstico, bueno, pues se sometería a una cirugía, tendría su posoperatorio, su reposo, ¿vale? En un animal de esas características, eso es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo porque son animales que hay que reponerlos en su medio lo más rápidamente posible para que...
no pierdan la capacidad de supervivencia, de lucha.
Exactamente. Ni se troquelen... lo más mínimo con lo que sería el humano, ¿vale? Entonces, bueno, ya tendrían que hablar con los servicios de la consellería, con el centro, y les explicarían. Pero bueno, no veo muy factible el poder recuperar ese animal por tratarse de un animal salvaje.
Vaya, ¿y no se le puede llevar a un zoo, por ejemplo?
Hombre, por poder...
Claro.
Por poder,
¿ves que no lo van a sacrificar?
No sería tampoco lo más adecuado. Pero repito, no sé lo que ha ocurrido con este animal.
¿Qué se queda, doctor, con esta experiencia de una confusión de un perro por un lobo y de la atención que tuvo que prestarle?
Bueno, pues la experiencia de haber atendido a un animal de esta entidad, un animal que es un prodigio de la adaptación al medio en el que vive, y bueno, pues la tristeza por la gravedad con la que se presenta, pero bueno, es un animal que vive en la naturaleza y hay que tomarlo un poco pues como un lance natural.
Claro.
Esto le podía haber ocurrido pues después de despeñarse por algún barranco además.
Claro. Don José Luis González Fraga, veterinario de la clínica Xarope en Laracha, que atendió a este perro que resultó ser un lobito de 6 meses. Muchísimas gracias por contarnos esta historia.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, buen trabajo.
Vale, gracias.
Pues por asombroso que parezca, ya tenemos que hablar de juguetes, y es que andan sus majestades azacaneadas con los pedidos, más que nunca, porque hay ciertos atascos industriales y ya sabéis que incluso de fabricación y de transporte. Entre otras cosas, los componentes se hacen esperar desde China y determinados juguetes electrónicos pues tienen dificultad para llegar al mercado, y hay quien se pelea por ellos y hay quien ha decidido que no, que sencillamente va a cambiar de juguete, va a volver a lo mejor a un juguete más tradicional y puede ser una ocasión de experimentar un crecimiento en el niño. Precisamente está con nosotros un amigo tradicional del programa, que quienes nos seguís hace mucho tiempo celebraréis saludar tanto como nosotros, nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Estoy encantado.
¡Qué alegría!
Encantado de estar aquí con todos vosotros y con los oyentes que, pues yo he echado mucho de menos durante este tiempo.
Bueno, Álvaro Bilbao se ha reinventado, ha cambiado el ejercicio directo de la neuropsicología por internet, donde lo podéis encontrar impartiendo unos cursos multimillonarios y además vendiendo su bestseller, El cerebro del niño explicado a los padres. Y justamente quería preguntarte si hay mucha preocupación, Álvaro, por el tema de la falta de juguetes electrónicos en el mercado.
Bueno, la verdad es que cuando yo he estado escuchando durante las últimas semanas, pues que puede haber una carencia de este tipo de juguetes, que va a haber desabastecimiento, en cierto sentido me ha dado algo de tranquilidad, ¿no? Y me da tranquilidad porque si nos ponemos a analizar los juguetes, sobre todo entre los niños más pequeños, siempre la comparativa entre un juguete tradicional y el juguete electrónico, el que sale ganando suele ser el juguete tradicional. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? El otro día estaba con mi hija, pequeñita, y estábamos en una juguetería y había un perrito, ¿no?, que apretabas un botón y el perrito caminaba, ladraba, hacía un montón de cosas, ¿no? Era un perro electrónico. Y por otro lado, pues había unos perros de peluche. Esto es algo que está muy estudiado a nivel de psicología infantil, y el juguete que va a gustar más al niño así en la tienda seguramente va a ser el perro electrónico. Lo mismo, por ejemplo, con otro juguete que se mueva solo, con un coche teledirigido, etcétera. Sin embargo, el que sabemos que va a dar más desarrollo cognitivo al niño y, sobre todo, más horas de juego, porque al final los juguetes son para que los niños jueguen, son los juguetes tradicionales.
Fijaos, ¿eh?
¿Y por qué? Esto es muy interesante. Porque cuando el juguete hace muchas cosas, no permite al niño hacer todas esas cosas que implica el juego, ¿no? Un niño de 4 años con un perrito de peluche va a empezar a hacer wow, wow, va a moverlo, va a llevarlo de aquí para allá, va a inventarse una historia que ocurre con el perro, porque como el perro no hace nada, todo va a recaer sobre la imaginación del niño, que es precisamente lo que queremos, que el niño imagine, que juegue, que se identifique con el perro, que haga que el perro tenga sus propios sentimientos, y eso es algo terapéutico, que favorece el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, la imaginación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el perro o con el bebé que ya llora, que se hace pis, el perro que ya ladra, que se mueve, no deja lugar a la imaginación del niño y, por lo tanto, el niño no puede jugar tanto con ese perro, no va a poder volcar toda su imaginación y se va a aburrir antes con él. Por eso, los juguetes tradicionales suelen ser mejor idea o mejor regalo, porque dan más horas de juego y más estimulación al cerebro del niño, que ese es el fin de un juguete, ¿no?
Y fijaos que a veces también, casi siempre, suponen un ahorro. Así que hemos decidido que en esta perspectiva y para ayudar a sus majestades y a las personas que por las fiestas familiares quieren hacer algún regalo, íbamos a pedir a Álvaro Bilbao que nos vaya enseñando qué juguetes tradicionales desarrollan qué partes del cerebro, de tal manera que os podamos ayudar a la hora de elegir juguetes. Y hay toda una lista interesante que has encontrado por ahí.
Sí, efectivamente. Esta es una lista que sacó la Asociación Americana de Pediatría hace un par de años, ¿no?, y que revisaba un poco todos los juguetes que hay, los clasificaba por estilo de juguetes, pero sobre todo por beneficios cognitivos para el niño, ¿no? Y bueno, pues yo la he adaptado un poco para que poder explicarla mejor, pero básicamente se trata de unas recomendaciones que cualquier padre, cualquier madre va a poder entender y va a poder identificar esos regalos para sus hijos.
Bueno, pues vamos para empezar a tratar, por ejemplo, los juguetes que desarrollan la cognición social. ¿Qué es eso? ¿El conocimiento social?
La cognición social es la capacidad para relacionarnos con los demás, la capacidad para interpretar personajes, para poder imaginarnos cómo se siente la otra persona, para poder desarrollar papeles, etcétera, ¿no? Y dentro de los juguetes que permiten al niño desarrollar esta habilidad, que es la más compleja que tiene el ser humano, porque vivimos en una sociedad muy compleja, tenemos juguetes como los disfraces. Cualquier papá, cualquier mamá que nos escuche, que tenga niños de entre 3 años, 8 años, sobre todo entre 3 y 6 años, es la edad de los disfraces. Les va a encantar disfrazarse del personaje que más le gusta, de la Patrulla Canina, un disfraz, por ejemplo, de Frozen, que nunca pasa de moda. Todo ese tipo de disfraces va a ser algo que apasione a los niños y que se van a poner cada vez que vengan sus amiguitos a casa, los primos, etcétera, y van a disfrutar un montón. También tenemos los muñecos de toda la vida. Pueden ser los Playmobil, pueden ser otros muñecos, la Barbie, cualquier muñeco que el niño pueda coger y pueda manipular le va a permitir inventar historias con ese muñeco y solucionar conflictos que va a proyectar el niño dentro de ese juego de manera natural. Y luego también, para los que son un poquito mayores, los juegos de lógica, como el ajedrez, hundir la flota. Y a mí hay otro juego que me parece excepcional que se llama Mastermind, ¿no? Que
sí, jugábamos de toda de la vida, el juego de los pinchitos de colores.
Efectivamente, ese es un juego que nos permite aprender a darnos cuenta de lo que está pensando la otra persona. Y eso es algo muy complicado que nos va a ayudar en los estudios, pero sobre todo en los trabajos, en las relaciones afectivas, ¿no? Darnos cuenta de lo que está pensando mi pareja, mi compañero de trabajo, me va a permitir ponerme en su lugar, a veces anticiparme, solucionar problemas de una manera mucho más eficaz.
Fijaos la de cosas que uno aprende. Bueno, vamos con el desarrollo del lenguaje. Chavales que tienen dificultades para hablar, para expresarse de una forma más rica, que son más tímidos, ¿qué les podemos regalar?
Efectivamente, estos chavales, y también son muy interesantes para los niños en la etapa entre el 1 y los 3 años, porque esa es una etapa de explosión del lenguaje, y como su cerebro está muy sediento de aprender nuevas palabras, se va a fijar mucho en este tipo de juguetes, porque le van a satisfacer esa necesidad de aprender. Son animales de granja, animales de plástico, eso es algo que les va a ayudar mucho, porque van a aprender los nombres de los animalitos, van a aprender los movimientos, etcétera. También tenemos los cuentos. Yo creo que todos los niños tendrían que tener en su zapato o debajo del árbol de Papá Noel al menos un cuento, porque es algo que ayuda a desarrollar ese lenguaje, esa capacidad para comunicarse. Y luego también, para los más mayores, podemos tener juegos tipo el Scrabble, juegos en los que tienen que formar palabras y de esa manera van desarrollando su capacidad para encontrar palabras difíciles. Algo que predice y mucho la capacidad que tendrá ese niño a nivel académico en el futuro.
Fíjate, vamos con la solución de problemas. ¿Qué tipo de problemas tienen que aprender a solucionar los niños?
Bueno, pues tenemos todo tipo de problemas, ¿no? Los niños se van a enfrentar a muchas situaciones complejas a lo largo de su vida, pero una de las primeras cosas con las que aprendemos a solucionar problemas son con los puzzles, con las tareas visoespaciales, ¿no? Piensa que muchos de los problemas que solucionamos los solucionamos hablando con las otras personas, pero siempre tenemos que tener una intuición, ¿no? Hay una intuición que nos dice, oye, esto hay que resolverlo así, hay una intuición que nos dice, esto va a ser mejor hacerlo así, ¿no? Y para desarrollar esa intuición nos viene muy bien cualquier juego que tiene que ver con los bloques de construcción, también, por ejemplo, los arrastrables, como por ejemplo un tren, un caballito que vamos a mover de un sitio a otro, que va tirado por una cuerda. Eso les fascina a los niños de 2 años porque tienen que mover una cosa de un sitio a otro. Decíamos también las construcciones y también los puzzles, que es algo tremendamente complejo. A nivel cerebral, ¿no? Si tenemos también un niño que, por ejemplo, una niña que ha cumplido los 6 años, también le podemos regalar un cubo de Rubik con 6, 7 años, que es algo muy difícil y que ayuda mucho a desarrollar capacidades relacionadas con la matemática, el desarrollo lógico, etcétera. Sobre todo a las niñas, que sabemos que los papás y las mamás nos centramos un poco menos en ese pensamiento, digamos, lógico, matemático, y le puede venir bien.
Fíjate. Vamos con la coordinación psicomotriz, que es establecer una relación entre las manos, los pies, los dedos, el manejo de materiales, etcétera.
Eso es las habilidades que hacen que el cerebro coordine todo nuestro cuerpo y que son fundamentales desarrollarlas durante la infancia, ¿no? En ese sentido, la Sociedad Americana de Pediatría recomienda que todos los niños tengan también entre sus regalos algún juego que permita desarrollar estas habilidades, como por ejemplo, ¿cuáles? Patines, bicicletas, pelotas, un balón de fútbol, también, por ejemplo, raquetas, que es un movimiento ya muy complejo, jugar al tenis, jugar al ping-pong, todo ese tipo de cosas, un patinete. Todo este tipo de habilidades van a ayudar al niño a tener más equilibrio y además le van a contagiar algo que es muy importante y que hemos hablado aquí muchas veces, el amor por el deporte, que es algo que le va a ayudar a conservar su cerebro joven durante toda la vida. Así que niños que hacen ejercicio van a ser niños que tengan un cerebro más sano toda la vida.
Hablando de ejercicio, hay reflejos primarios que hay que entrenar, que no son exactamente estos de las raquetas o las bicicletas y que también merecen un capítulo.
Sí, sobre todo para los más pequeños, los que van desde los 6 meses aproximadamente hasta los 3 años, 4 años, se van a beneficiar mucho de juegos que impliquen el balanceo, juegos que impliquen esos movimientos, ¿no? Como una mecedora. Y en ese sentido tenemos colchonetas, que todos los niños tendrían que tener en casa algún colchón, o permitirles hacer en una cama ciertos ejercicios como hacer la voltereta, permitir al niño tumbarse para relajarse, columpios si tenemos una casa con jardín, juguetes balancín, es un regalo que es estrella para los niños a partir de 1 año y medio de edad.
Fíjate, nunca hubiese pensado que el típico caballito balancín o burro balancín pudiera tener una utilidad.
Ese es un juguete maravilloso porque ayuda al niño a hacer ese movimiento de balanceo, el rocking que llaman los americanos, ¿no? Y ese balanceo ayuda a integrar distintas estructuras del cerebro y es un gesto muy habitual que hacemos con los bebés muchas veces, ¿no? Para ayudar a calmarles, ¿sí?, para ayudar a dormirse por la noche, muchas veces les mecemos. Pues ese movimiento de mecer ayuda durante los 2-3 primeros años de vida del niño a integrar esos reflejos y a estar más seguros y sentirse más tranquilos. Así que no solamente es un juego que es bueno para el niño, sino que el niño realmente lo va a disfrutar y lo va a usar mucho porque satisface ese deseo. Eso es lo bonito de estas recomendaciones, ¿no? Que van al grano o van al detalle de lo que al niño le va a gustar.
Y una última cuestión que conocen muy bien los profesores, la psicomotricidad fina y la creatividad, que trata de coordinar cosas más complicadas que los simples movimientos del cuerpo, ¿verdad?
Efectivamente, se centra mucho en los movimientos de la mano, que a nivel cerebral tiene una representación muy grande, ocupa mucho espacio en el cerebro esos movimientos finos de la mano y por lo tanto necesitan trabajarse, ¿no? Estos tipos de juguetes van a ayudar mucho al niño a desarrollar, por ejemplo, la capacidad de escritura. Los niños, por ejemplo, que han jugado mucho con plastilina, los niños que han jugado mucho con Legos, los niños que han estado de pequeñitos moviendo fichas pequeñas o, por ejemplo, cochecitos, que sería otro regalo muy bueno, adquieren más rápido, cuando alcanzan los 5 o 6 años de edad, la capacidad de escritura porque han desarrollado esas habilidades. También les podemos regalar unos lápices de dibujar que van a disfrutar un montón y les van a preparar también para desarrollar no solamente la escritura, sino también el teclear en un ordenador, etcétera, ¿no? Les van a hacer tener unas manos más fuertes y más habilidosas.
Ahí también supongo que los Legos, las construcciones, también se refieren a esa capacidad de dominar los dedos.
Efectivamente, pero además, por ejemplo, tanto los Lego como, por ejemplo, los lápices de colores sabemos que potencian mucho la creatividad. Y no olvidemos que neurocientíficos como Stephen Hawking siempre han dicho que la creatividad es, digamos, la quinta esencia de la inteligencia humana, porque precisamente la inteligencia es la capacidad de resolver problemas nuevos. Y para resolver problemas nuevos siempre tendremos que ser creativos. Así que son regalos maravillosos para los niños.
Bueno, no sabes qué utilidad lo que nos acabas de recomendar. Este es Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, y en internet, en nuestra página web, en cope.es, fin de semana, tendremos estos consejos que podréis recuperar si queréis hacer regalos que realmente favorezcan el corazón y los cerebros de vuestros hijos. Otro día nos tenemos que juntar, Álvaro, para intentar buscar sustitutos a los juguetes electrónicos en el sector de los adolescentes y los jóvenes, que eso lo veo más difícil, fíjate lo que te digo.
Sí, ahí han tenido que ser previsores, aunque ya las tiendas de videojuegos llevan mucho tiempo advirtiendo que los videojuegos ya no se compran directamente en la tienda, sino que hay que encargarlos, igual que los coches y otros productos tecnológicos que se hacen bajo pedido, ¿no? Entonces, bueno, pues esa va a ser otra cosa un poquito más.
Por eso
más
te compleja. Digo que a lo mejor podemos pensar en encargar a los Reyes diarios para escribir, pinturas para pintar óleo,
sin lugar
o vaya usted a saber qué, o cestas para coger setas, yo qué sé. Ya hablaremos de ello un día.
Sin lugar a dudas.
Álvaro, muy bienvenido. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un placer.
Ay, que ya me suena la música a las cosas navideñas desde que Abel Caballero le ha dado el botón y ha encendido Vigo y los planetas, como dice él, pues ya estamos un poquito con el tono este que también nos ha dejado Álvaro de los juguetes y las peticiones a los Reyes. Mira, estas están pidiendo ya a los Reyes.
Hombre.
Paloma Paulete y Laura Rubio.
Muy buenos días.
La lista la tengo ya preparadísima.
¿Sí?
¿En serio?
Hombre, claro.
Es que hay que adelantarse.
Que el otro día me han dicho que pedías unas zapatillas a los Reyes.
De estar por casa.
Que me troncho contigo.
Sí, sí. Es que tengo un conflicto con mi querido novio que dice que me va a tirar las que tengo porque voy arrastrando todas las pelusas de la casa. Y dice que va a coger y me las va a tirar. Digo, vale, pues nada, le voy a pedir a los Reyes unas para que me las sustituyan.
¿Pero por qué no las echas a la lavadora?
No, pero es que son de estas como de pelito. Y por mucho que yo las eche a la lavadora, sí, voy a ir arrastrando atrapándolas. Igual, ¿sabes?
Hombre, también está la posibilidad de quitar la pelusa.
Ya, pero es verdad que si no...
Del suelo, sí. Pero es que, vamos a ver, si es que con el parqué, a la mínima, tú estás quitando una pelusa y ya está saliendo
otra. Ya está
otra,
yo no sé qué pasa.
Claro.
Hay una proliferación de la pelusa, eso debiera ser objeto de una tertulia de chicos.
Lo tenemos que hablar, sí.
¿Por qué?
¿Por qué hay tantas pelusas?
¿Por qué? ¿De dónde sale?
Yo no lo sé.
Ya no te cuento bueno. Cuando tienes perro. Ya no
bueno,
te
pero
cuento.
Ahí por lo menos sabes el origen.
Sí, pero es igualmente es absolutamente insoportable. La limpias, pasas el aspirador, pasas todo, y es que los pobres encima, cuando están en temporada de muda...
Sí, uf, que han estado ahora todo el otoño.
Sí, no hay comentarios, no hay comentarios. Ríete
tú. Lo que me da pena es este lobito, este lobito al que he atropellado. Yo me ofrezco para cuidarlo en casa.
Hasta que...
Se lo voy a decir a los de Oleiros.
Bueno, mira... Ya
por
nos lo
menos
traerás
hasta
aquí.
Que se recupere, yo soy capaz además de educarlo como lobo.
Ay, tenemos que escuchar a nuestros oyentes, Cristina, uh-huh. Porque mira, nos escriben mandándonos mensajes súper bonitos. Un oyente nos dice, estimada Cristina, en los últimos meses he pasado malos momentos. Nos dice que ha tenido depresión. Nos dice, ahora estoy mejor y te quiero comentar que tu programa, con tus temas invitados, con tu voz agradable y cariñosa, temas tratados, pues me han ayudado a pasar las mañanas de los findes. Aunque quizá no tenga una explicación lógica, nos dice, empecé a mejorar un sábado y lo relaciono contigo y tu programa, así que de verdad
ay, por
nos
favor,
encanta escuchar estas cosas y pues un abrazo muy grande para este oyente.
Bueno, no me digáis que no da gusto,
hombre,
trabajar
así...
con esta idea de que a lo mejor un oyente nuestro se puede curar de una depresión, qué
un
fuerte.
Un saludo cosas... enorme para él, desde luego, un abrazo
este
enorme.
Es Carlos y Mati nos dice que todos los domingos se despierta poniendo el editorial y con el programa nuestro.
¡Ole! Así se madruga mejor, ¿no?
¡Qué gusto!
Claro, pues un abrazo para ellos, ¿no? Y para todos, claro, pero en concreto para ellos, que nos escriban y nos digan estas cosas que suben mucho la moral,
claro,
¿verdad?
Sí, verdaderamente.
Hoy. Bueno, y por cierto, antes de escuchar la voz de nuestros oyentes, vamos a dar información de servicio, porque desde el día 19 de noviembre y hasta el próximo 25 está en marcha la gran recogida de alimentos promovida por FESVAL, el Banco de Alimentos. Bueno, es la actividad más importante de captación de los bancos de alimentos a lo largo del año y miles de voluntarios en todo el país participan para informar a los que van a los supermercados, pues sobre esta recogida. Cada vez son más jóvenes. Fíjate, en COPE hemos hablado con una de ellas.
Creo que es algo social que deberíamos estar todos implicados porque no es... Es algo que puede pasar a cualquiera y es una situación en la que puede encontrarse cualquier persona de la noche a la mañana.
¿Cómo se hacen las donaciones? Esto es muy importante para que se enteren nuestros oyentes. Antes estábamos acostumbrados a ir y llevar los típicos alimentos, el paquete de arroz, alimentos en conserva, a un stand,
¿no?
Eso es, o leche, lo que fuera. Bueno, pues ahora no. Ahora, con el tema de la pandemia y para evitar contactos, bueno, pues se ha decidido abrir las cajas de los supermercados y decir cuándo uno va a hacer la compra. A ver, yo pongo 2 euros. O a ver, yo voy a donar 5 euros. Y eso te lo cobran y luego los de la caja se lo pasan a los del Banco de Alimentos que reparten a las familias con más necesidades.
¡Qué bueno!
Mira, ellos, pues eso, te lo cobran. Los donantes como Pilar aportan así su granito de arena.
Porque he donado yo siempre que puedo y están las campañas de donación en la comida y demás, dono, porque sé que hace mucha falta y nunca llegas a saber cuándo te va a hacer falta a ti. Por suerte tengo trabajo, pero nunca sabes cómo van a pasar y sé que hay gente que lo está pasando mal. Así que aunque no puedo pasarme mucho, pero si en algo puedo colaborar, supongo que siempre vendrá bien.
Compartir.
Es que y el que te puedas ver en esa circunstancia.
También,
que nunca se sabe.
Porque yo tengo amigos, pues yo que sé, por decir un ejemplo concreto, que eran estupendos ebanistas y están en la puerta de una iglesia pidiendo,
Mira.
O sea, que es que cualquiera de nosotros, en un giro de esto, traga.
Hasta 70.000 familias se benefician de las ayudas del Banco de Alimentos. Así que no nos cuesta nada, un granito de arena podemos aportar cada vez que vayamos a hacer la compra, que seguro que estos días vamos, pues le decimos a quien esté en la caja que quiero aportar al Banco de Alimentos. Y ellos ya se encargan de repartirlo.
Di que sí. Bueno, aparte de todo esto, estamos hablando del Black Friday, el Viernes Negro. Para los puristas, quedan 5 días para uno de los días de más consumo del año. Justo antes de la Navidad, ya sabéis, se bajan un poquito los precios. Y hemos preguntado a nuestros oyentes que qué opinan, si aprovechan las ofertas, si no...
Hola, buenos días. Sí, yo siempre aprovecho las ofertas que hay en el Black Friday para comprar todo lo de Navidad y ya lo tengo. Además, es que tiene fecha de devolución a primeros de año, con lo cual te lo facilitan mucho.
Pues
venga,
mira.
Buenos días.
¡Hala! ¿Una mujer práctica? ¿Tú
sí,
qué,
sí,
compras
siempre
o no?
Y cuando, pues de vez en cuando. Yo intento imponer lo que decía Estela Luna siempre, año tras año, que luego le preguntaremos, que es contenerse emocionalmente. O sea, hacer una lista de lo que realmente necesitas y buscar eso en Internet, no ir cayendo en las distintas ofertas, que es un poquito el gancho de las rebajas, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, tener cuidado de meterte en webs de garantía.
Efectivamente. Bueno... Hay opiniones de todo tipo, ¿eh? Porque hay unos que les gustan, otros que no tanto.
Pues no, no soy de Black Friday. O sea que, bueno, pues si me necesito una cosa voy y la compro, y si no, pues cada vez necesito menos. O sea que, bueno, pues eso se queda para la gente joven que le gusta mucho cambiar.
Sinceramente, a mí que me den el ir a la tienda, el tratar con un ser humano, el probarme la prenda, el vérmela en el espejo... pero eso de las compras online, yo sinceramente no nací con esa tecnología. La odio.
También hay en el Black Friday muchísimas ofertas en los comercios humanos, no los virtuales. Así que ánimo con ello. Nos vamos a las noticias y te reiteramos que estamos buscando una respuesta a la pregunta. ¿Qué pregunta?
Que si, ¿qué es lo mejor de ser niño? ¿Qué es lo mejor de ser niño? Que nos lo cuenten.
¿Qué es lo mejor de ser niño?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo... Eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
En Yastel, reventamos el Black Friday, porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de Roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco, que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistán.org.